Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de estar acá. Y me gusta muchísimo también el título del panel, porque es un panel que habla de desafíos y oportunidades, como que suena lugar común, pero es que tenemos que pensar muy seriamente que la cantidad de desafíos que tenemos en este momento, pero no olvidar que este es un país que venía progresando, que lleva muchísimo tiempo, que es un país que siempre ha pagado sus deudas, es un país que, a diferencia de muchos otros vecinos, jamás ha tenido unos impagos o unas recesiones muy profundas. Es un país que tiene una cantidad de elementos dentro de su tejido y dentro de su capital social que son muy importantes. Por supuesto, tenemos problemas, pero me gusta mucho esa palabra de oportunidades. Desafíos son muchos y los hemos enfrentado y los seguiremos enfrentando. Nosotros hemos concebido la situación actual como una suma de diferentes problemáticas, cada una de las cuales tiene sus especificidades y tiene que ser atendida dentro de su propia especificidad, sin olvidar desde luego que todas están interrelacionadas. Nuestro primer problema fue una vez la Organización Mundial de la Salud declaró que este COVID era una pandemia. Nosotros muy rápidamente procedimos a estimar la evolución de esa problemática desde el punto de vista de salud pública en el país. Se hicieron unos modelos que de cierta manera fueron ácidos en el sentido de poner unos parámetros exigentes y con base en esas estimaciones, un primer frente de trabajo fue la adecuación de nuestro aparato de salud pública para enfrentar semejante andanada que preveíamos en ese momento. Se destinaron unos recursos muy importantes y se capitalizó en lo que es un sistema de salud. Nosotros los colombianos nos quejamos enormemente de nuestro sistema de salud, pero hay que recordar que a unos costos desde el punto de vista de una tarifa de aseguramiento en comparación internacional es muy, muy bajito, muy accesible a la población y tenemos una cobertura casi que plenamente universal en materia de aseguramiento en salud. Entonces, capitalizando sobre esas ventajas, sobre lo que se ha logrado construir a pesar de los obstáculos, pues se destinaron unos recursos importantes, casi un punto del PIB para esa adecuación de nuestro sistema. Los números, pues, no vale la pena entrar en ellos, pero ese primer frente fue atendido de una manera importante. Por supuesto, el confinamiento obligatorio preventivo que se hubo necesidad de implementar y que yo creo que nos dio el tiempo necesario para perfeccionar la adecuación en el sistema de salud pública, o sea, el primer anillo, implica un desafío desde el punto de vista social. Somos un país que ha progresado mucho en materia de su composición social. Somos un país que arranca el siglo con un 50% de pobreza. Es decir, uno de cada dos hogares colombianos, somos más o menos 15 millones de hogares hoy día. La mitad al comenzar el siglo vivían en situación de pobreza. Al terminar el año 2019, eso se había reducido a la mitad, a 25%, una cifra muy alta, pero ese progreso social es importante. Sin embargo, había una población que sale de la pobreza y que queda en una situación de vulnerabilidad muy complicada. Y una crisis de este estilo, un choque de este tamaño, pues hace que esa población en situación de vulnerabilidad mute a una situación de pobreza. Entonces, en ese segundo anillo se diseñaron, se fortalecieron mecanismos tradicionales diseñados para épocas de normalidad, asociados, por ejemplo, a programas de giros directos en el caso de Familias en Acción o Jóvenes en Acción, o en el caso inclusive de Colombia Mayor, que son unos giros directos a la población, mayor. Entonces, a esos fortalecimiento de esos mecanismos tradicionales diseñados para épocas de normalidad, se le superpuso una que es una estrategia diseñada para momentos de anormalidad. En otras palabras, se diseñó un programa mediante el cual se transfieren unos recursos mensualmente a lo que estimamos son unos 3 millones de hogares, que son justamente esos que no están en los programas sociales tradicionales, esa población vulnerable que es más o menos la tercera parte de nuestra población está en esa condición, y en esos 3 millones de hogares están llegando unos recursos que sin duda alguna alivian la situación del hogar, pero también permiten cierta capacidad adquisitiva que indirectamente favorece a un mínimo evolución de aquellos sectores de la economía colombiana más afectados con los cierres, porque hay una gran cantidad, en este momento más o menos un 70, un 80% de la actividad económica en condiciones prácticamente de normalidad, pero muchísimos efectos se aliviaron en ese frente. Y en lo que usted menciona, doctor Jorge, hace referencia al tercer anillo, que es la parte empresarial. En la parte empresarial, por supuesto, la gran preocupación del gobierno es la protección de eso que usted bien llama el tejido empresarial. Las relaciones entre la empresa y sus trabajadores, entre la empresa y sus administradores, entre los accionistas y el personal laboral, entre la empresa y sus proveedores, entre la empresa y sus clientes, todo ese gran tejido amenaza en el mundo entero con deshacerse, y se ha ido deshaciendo desafortunadamente de una manera muy, muy, muy gradual, pero muy sistemática. Y la preocupación del gobierno aquí en Colombia y en muchos y en prácticamente todos los países del mundo ha sido la protección de ese tejido, ese capital social tan importante, esa confianza mutua que hace que la actividad económica pueda tener un desarrollo para bien de la sociedad. Entonces, en ese frente, muy rápidamente se aligeraron, para empezar ya al finalizar el mes de marzo, los requisitos para que las empresas de todos los tamaños y en todos los sectores pudieran renegociar obligaciones con el sistema financiero. Las empresas, las microempresas, los hogares, se hicieron reestructuraciones que muy rápidamente involucraron prácticamente un 30% de toda la cartera del sistema financiero. Por fortuna, el sistema entró a la crisis muy, muy fuerte, con un capital de muy buena calidad, con unas provisiones, una capacidad de hacer provisiones muy fuerte. Entonces, ese primer ciclo de las reestructuraciones crediticias se surtió muy rápidamente, muy eficientemente, y como les digo, involucró como un 30%, más de unos 200 billones de pesos. En este momento está empezando una segunda ronda, lo cual da unos respiros, digamos, en los momentos tan críticos. Y entonces eso subraya la importancia de tener un sistema financiero sólido como es el nuestro al entrar en esta situación tan, tan complicada. En un segundo frente se crearon, digámoslo así, garantías crediticias. Esas garantías crediticias se dispusieron unos recursos importantes. Una vez se multiplica, digamos, por el factor de apalancamiento que puede hacer el Fondo Nacional de Garantías, estamos hablando de unos 40 o más billones de pesos de potencial beneficio. Esos recursos han beneficiado en una primera ronda a las MIPYMES, que son empresas que facturan hasta 52 mil millones de pesos anuales. Recientemente se creó la línea para las empresas grandes, que pueden involucrar créditos garantizados por 100 mil millones de pesos, que ya estamos hablando de empresas con problemas de caja, pero con cierto tamaño. La evolución de esas líneas de crédito, debo confesarlo, no fue tan rápido ni ha sido tan rápido como uno hubiera querido, pero hemos ido solucionando los problemas. Esas líneas se lanzaron muy rápidamente tras el advenimiento de la pandemia y de la crisis, y estamos solucionando los problemas. También hemos introducido la posibilidad de que no solamente se garantice toma de riesgo en el mercado crediticio, sino también la emisión de instrumentos financieros, bonos y otro tipo de obligaciones. Entonces, en ese frente es un trabajo continuo. Ahí hemos estado trabajando de la mano con el Fondo Nacional de Garantías, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y digamos que no voy a decir que ha sido 100% como hubiéramos querido que saliera, pero muy rápidamente y muy ágilmente se vienen corrigiendo los problemas. En ese tercer frente también se introdujeron alivios de nómina, es decir, ayudas para empresas que se hubieran visto enfrentadas a caídas en su facturación de cierta magnitud. Ahí ha habido una utilización amplia de este mecanismo. Muchas empresas no han entrado por decisión propia porque prefieren soliviar la situación sin ese, por lo menos por ahora, pero esa ventanilla está abierta y ahí seguirá abierta. Esas ayudas para apoyo de nómina justamente van al problema del tejido empresarial. Entonces, esos son los desafíos, y el desafío también posterior, que es la defensa de nuestro sistema de pagos, la defensa de nuestro sistema financiero, de los flujos de los mercados de capitales, etcétera, que ha venido funcionando muy satisfactoriamente. Ustedes recuerdan que digamos, al comenzar marzo y por ahí hasta la última semana de marzo, los mercados nos castigaron mucho a los instrumentos financieros colombianos. Nuestra tasa de cambio se vio muy afectada, nuestras tasas de interés muy afectadas. Eso, les voy a confesar, a mí me puso nervioso de cierta manera, se me hacía una sobrereacción, y sin duda eso se debe de que nosotros somos un país petrolero, en ese mismo instante donde se...
Pero ministro, siempre me lo interrumpo.
Se establece que estamos en una situación de pandemia y lo declara la Organización Mundial de Salud. Nosotros enfrentamos paralelo a eso una guerra de precios en el mercado petrolero. Como somos un país petrolero, en otros países clasificados en ese mercado, vimos los mercados financieros más afectados. Y en virtud, digamos, de que los actores reaccionaron, rápidamente se corrigió. Hoy en día nuestra tasa de cambio en nuestros mercados financieros están funcionando casi, diría yo, en condiciones de normalidad. Las transacciones diarias evolucionan en el mercado de capitales de los instrumentos, las colocaciones que se han logrado hacer por parte de empresa privada, por parte nuestra también, han sido satisfactorias y muestran que nuestras contrapartes tienen confianza en que, así como tenemos desafíos, somos también un país de oportunidades, lo cual me lleva al segundo punto. Nosotros estamos viendo, y así lo manifestamos a través del marco fiscal de mediano plazo, una economía que rebota en forma de V. No es, digámoslo así, inusual. Muchos de los analistas que nos están mirando están planteando lo mismo. Nosotros estamos considerando que rápidamente muchísimo del tejido empresarial que menciona el doctor Jorge se restablecerá, y nosotros estamos viendo un crecimiento satisfactorio en el área del orden del 1%. Desde luego, suena muy alto, pero les debo recordar que no es nada, dada la magnitud del bajonazo que tuvimos en 2020. Es decir, ni siquiera vamos a recuperar los niveles de actividad que estábamos observando sacando una foto en el año 2019. Por lo tanto, suena alto en abstracto, pero hay que tener en cuenta el bache tan grande del cual va a salir rebotando. Los diferentes escenarios contemplados, recuperaciones más lentas a nivel de la economía global, hay que tenerlos en cuenta, hay que considerarlos cuando los empresarios están haciendo sus cuentas para el año entrante, pero nosotros ciertamente, como gobierno, estamos viendo eso. Ayer teníamos una discusión con unos colegas coreanos. Ellos están viendo exactamente lo mismo para su país, una recuperación muy parecida a la que estamos estableciendo nosotros, pero la palabra clave es incertidumbre, y tiene uno que tener en cuenta que eso es una posibilidad dentro de muchas. Nosotros no conocemos cuál va a ser la evolución de la tragedia de salud pública y sus implicancias económicas, pero estamos simulando que la economía va a funcionar así, y así se ha establecido. Debo reconocer también que hay otras alternativas, hay otras visiones menos positivas de periodos más largos para la recuperación, y también resaltar y subrayar el hecho de que una de las respuestas que más desafortunadas a una situación de crisis es el proteccionismo, y desafortunadamente estamos viendo en algunas latitudes una actitud más proteccionista de lo que sería importante para poder aprovechar ese segundo capítulo, que es lo que nuestro panel, que es el tema de las oportunidades. Y en ese contexto, pues yo...
Permítame, lo interrumpo un momento.
Sí, el tema...
Gracias.
Siga, ministro. Introducir nuevas medidas es indiscutible. Eso no lo podemos evadir. Esa es una realidad. Nosotros no podemos permitir que se llegue a los extremos donde se podría llegar sin medidas adicionales. Eso es algo que no tiene discusión y en esas estamos. Segundo, el nivel de endeudamiento. Nosotros vamos a subir como en unos 10 puntos del PIB o una cosa similar, los niveles de endeudamiento, y va a llegar un momento en el cual tenemos que empezar a pensar en la sostenibilidad intertemporal de esa deuda. Por supuesto, ha habido episodios en la historia internacional, no tanto en la colombiana, porque la crisis de finales de siglo pasado fue una crisis muy localizada, es decir, fue una crisis de los países emergentes. Teníamos unas enormes restricciones de liquidez. En el año 2002, yo recuerdo que al llegar al gobierno no existía ninguna posibilidad de acudir a los mercados financieros, ni locales ni internacionales. Teníamos al sistema financiero colapsado, teníamos totalmente cerradas el acceso al crédito internacional, y fue necesario un programa exigente desde el punto de vista del financiamiento. Por fortuna, este es un choque muy diferente, es un choque en el cual el acceso al crédito y el funcionamiento de los mercados financieros ha sido muy diferente al de episodios anteriores. Es una crisis global en el cual hay amplios recursos de liquidez, hay unas tasas de interés internacionales. Ustedes ven, por ejemplo, el caso de Japón, donde la deuda 10 años se está emitiendo a tasas de interés de cero. Hay inclusive muchísimos activos que tienen en sus... que tienen una tasa de interés negativa, son negociados a tasas de interés negativas. Entonces es una situación muy diferente. Por lo tanto, no podemos tener la misma reticencia que podríamos haber tenido en un contexto de total cerramiento de los mercados de capital. Pero al mismo tiempo que digo que eso es así y esa es una realidad que tenemos que aprovechar y la hemos venido aprovechando, tenemos que ser conscientes de que eso también tiene unos límites. Y sería absolutamente devastador destruir la confianza que se ha ganado a lo largo de décadas por parte de Colombia como contraparte crediticia en los mercados. Entonces, nosotros tenemos que ir con un paso muy cuidadoso porque estamos tocando unos límites de endeudamiento que son, de cierta manera, muy preocupantes. Lo peor que nos puede pasar es poner en tela de juicio nuestro acceso al financiamiento, porque en este momento es un momento en el cual, como todo el mundo lo dice, yo recibo 25 llamadas al día, todo el mundo pidiendo plata, y tenemos que ser conscientes de que la contrapartida de eso es un endeudamiento, y ese endeudamiento, como ustedes bien lo saben, habiendo mirado miles y miles de empresas, quienes participan en este foro, mejor que nadie lo saben, son estructuras muy difíciles de hacer y hay que tener muchísimo cuidado porque ese anillo de la estabilidad financiera ha funcionado muy bien. Existen los elementos en la economía global que permiten predecir que eso va a seguir siendo el caso y que los países que aproximen sus nuevos niveles de endeudamiento con prudencia, con programas de ajuste a esos niveles de endeudamiento que sean creíbles y sean serios, no van a tener dificultad en ese financiamiento. Entonces, ya quisiéramos nosotros tener la posibilidad de implementar un programa de 5 puntos del PIB o una cosa similar, pero esas magnitudes se chocan contra la realidad de que somos un país, digamos que tienes ya unos niveles de endeudamiento altos, entramos la crisis con unos niveles de endeudamiento de 50% del PIB, diferente a lo que era el caso en otros países vecinos como Chile o Perú. Si bien hemos aumentado y no nos puede temblar la mano al hacerlo, lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado. Entonces es un desafío doble atender la crisis, lo cual, como decía al principio, no tiene discusión, pero también ser conscientes de que estamos tocando terrenos grises donde ya no estamos en terreno blanco, pero ni muchísimo menos en terreno negro, pero estamos en una zona gris que nos obliga a tener extremado cuidado, no vaya a ser que deterioremos y ahí sí entraríamos en un ciclo parecido al del 2002, y ustedes recuerdan cómo fue de difícil el financiamiento, que si bien era menos exigente de lo que lo es hoy día, pues sí era un manejo desde el punto de vista del financiamiento extremadamente, y yo soy testigo de eso.
Por esa claridad. Doctor Jaime Alberto, volviendo y continuando con el tema de empleo, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Usted ha sido un abanderado desde su regreso al país, estoy seguro por su experiencia internacional y su capacidad de haber hablado a
bien. Los indicadores que tenemos con más... Sí, eso es la pregunta que hemos tratado de responder en el marco fiscal de mediano plazo. Nosotros vemos, y así lo dije yo en su momento, que el segundo trimestre del año, es decir, los meses de marzo, abril, mayo, abril, mayo, junio, es el segundo trimestre menos bueno de toda nuestra historia registrada. Así lo indican los números que tenemos, no propiamente del PIB, pero sí de diferentes indicadores de consumo de energía, de ventas minoristas, de actividad industrial, actividad de la construcción, despachos de cemento, los indicadores que tenemos con más posibilidad, y asimismo los indicadores que diferentes grupos de investigación, por ejemplo en los bancos, hacen respecto de la evolución de sus diferentes plataformas de pago, bancos que tienen un seguimiento prácticamente diario de lo que está pasando con el uso de sus tarjetas emitidas para cuestiones de crédito o de débito, hacen unos seguimientos y así se confirma. Va a ser, cuando llegue el dato, un dato que es probablemente el peor, así lo sugieren las cifras de desempleo, y es el peor trimestre que yo creo que vamos a tener. Lo que estamos viendo en este trimestre, es decir, en las semanas más recientes, de acuerdo a esos mismos indicadores, es que ya tocamos el fondo. Es decir, vemos una segunda parte del año mejor. Sí, tenemos el problema que decía el doctor Cabal con toda la razón, que hemos tenido por consideraciones asociadas a la salud pública, la necesidad de hacer unos encerramientos y unas disposiciones de protección de la vida de los colombianos que sin duda pueden afectar marginalmente este resultado, pero yo tengo confianza en que ya tocamos el fondo. Estamos empezando, y en el marco fiscal de mediano plazo, y en eso nos sostenemos, es que una dinámica en V para el año 2021. Eso es como las proyecciones que tenemos. Nuestro estimativo para el año 2020 es un crecimiento negativo del orden de 5.5% del PIB, seguido de una recuperación en el año 2021, recuperación que se empieza a dar hacia el último trimestre de este año, y un crecimiento en el 2021 del 6.1%, que nos llevaría a un nivel todavía por debajo de los niveles de actividad observados en el año 2019. Es decir, tenemos una economía que no está llegando sobre una base bianual a crecer positivamente. Esa es la realidad económica de nuestro país como la vemos nosotros.